Hola, ¿cómo están? Espero se encuentran muy bien. Mi nombre es Laura Galvis y hoy tenemos un nuevo podcast. El día de hoy vamos a tomar un tema súper chévere y muy interesante para todos y es más o menos cuál ha sido el papel del Estado colombiano frente a la educación sexual y reproductiva en Urabá en el presente año. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? Pero para poder entender todas estas cosas, es necesario recolectar acontecimientos pasados para entender todo esto, toda esta historia. Pero vamos a ser muy breves y vamos a intentar recolectar lo más importante y por eso vamos a dividir esta historia en dos. ¿Qué pasaba durante la Constitución Política de 1886 y qué sucedió después de la reformación de la Constitución a la Constitución Política del 1991? Y vamos a iniciar con esto. Es importante entender que en 1886 el papel de la Iglesia Católica era de suma importancia en el proceso de formación del Estado-nación en Colombia. Es decir, no solo tenía voz y voto con respecto a temas económicos, sociales, culturales, políticos, sino también tenía una opinión muy fuerte frente a la sexualidad y reproductividad de las mujeres. Prácticamente que era para ellos hablaban era más que para decidir por ellas. Entonces, ¿por qué era tan importante para ellos este momento? Porque además que estábamos y seguimos también, pero en ese momento siento que se veía más ese ideal patriarcal, ese ideal de la Iglesia Católica como patriarca, como el que daba las instrucciones y les decía qué hacer a las mujeres. Precisamente eso estamos viendo en esa época. Entonces, las mujeres eran consideradas como esas mujeres tipo ángeles, las que solo podían disfrutar de su placer cuando se casaban y además de eso prácticamente estaban que obligadas a tener hijos cuando se casaban. ¿Por qué? Porque pues así es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, esa es una problemática muy grande, pero ¿qué sucede? Tenemos una reformación de la Constitución en 1991 y el Estado colombiano se desliga completamente de la Iglesia Católica y de toda opinión religiosa. Entonces ya teníamos un punto, podríamos decir que a favor, habíamos podido lograr como un poquito de esa libertad de decisión, de saber nosotras qué hacer con nuestros cuerpos y con nuestra reproductividad y con todo lo que conforma hoy en día la mujer. Pero ¿qué sucede? Ya no solo son temas de libertad, de violencia, sino ahora estamos hablando de la ausencia del Estado colombiano en colegios marginales en Urabá, frente a la educación sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Qué está pasando en Urabá? En Urabá estamos encontrando que la mayoría de las niñas de este sitio están embarazadas. Pero ¿qué sucede? Es un porcentaje de niñas de 10 a 14 años que no han recibido esta educación. De hecho, en unas entrevistas que les hacen, ellas mismas mencionan que nunca han tenido esa información de sus derechos. No saben qué es esto. Pero lo más problemático es que no solo, o sea, ya nos damos cuenta que la educación es muy ineficaz porque las mujeres ya señoras de 40, 50 años o un poquito más jóvenes, 30 años, no son conocedoras de su cuerpo, no saben qué conforman, de qué se conforma una mujer, cuáles son sus órganos genitales, cómo es el placer de la mujer, cómo es su reproductividad, cómo son sus derechos también reproductivos de querer ser mamá o no. Además, este tipo de embar esta problemática que les mencionaba en el principio de los embarazos prematuros también va en esa ausencia del Estado de no llevar publicidad, de no mostrar en la televisión, de no poner a las entidades públicas a trabajar frente a esta educación, a fortalecer la educación. Entonces, las niñas no saben, por ejemplo, que los métodos anticonceptivos son gratuitos por ley. Puede que ellas Bueno, también tienen allá un servicio de salud terrible, pero que sepan que sí están y que tienen la posibilidad de escoger si van a querer ser mamás jóvenes o no, si quieren empezar su vida sexual o no, pero siempre de manera consciente, segura, que ellas sepan, que sepan y estén informadas de todas las decisiones que van a tomar. Y que está pasando lamentablemente que ellas están informándose por ellas mismas, por internet, por cosas que no son verídicas o muchas veces que pueden dañar su desarrollo educativo y se están informando por terceros, están siendo violentadas. No solo estamos hablando de sexualidad y reproductividad como tema de relaciones sexuales, sino también algo preocupante es que las mismas niñas, cuando están en su menstruación, dejan de ir al colegio, dejan de ir a aprender. Y es precisamente uno la problemática de la falta de recursos económicos para poder conseguir una toalla, sino también ese tema de menstruación sigue siendo un tabú en muchos sitios donde la menstruación es un concepto de pena, de no puedo hablarlo con mis compañeras, porque no, porque eso es algo que terrible, eso es algo, y la verdad es que es algo que nos pasa a todas las mujeres del mundo, y es cuando precisamente esa educación sexual debería empoderarlas, debería darles ese amor propio de su cuerpo, de entender que hace parte de ellas y que ellas tienen que sacar lo mejor para poder salir adelante con esto y con cualquier cosa. Pero no todo es malo en este caso y creo que nos hemos dado cuenta que nos ha tocado tomar la vocería en muchas cosas. Y voy a resaltar aquí a una organización, a un grupo, es un proyecto, se llama Poderosas. Es un proyecto increíble de educación sexual e integral de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué hacen ellas? Crean una red de docentes que están preocupados por la situación de embarazo adolescente y la violencia contra la mujer en el país. Poderosas ha llegado a Urabá de la mano de su coordinadora Lina Corredor y de su creadora Max, con una noble labor en esa zona crítica, donde el porcentaje, como les decía anteriormente, y vuelvo y reitero, el porcentaje de embarazos es desmesurado, es algo increíble, y más en menores. Entonces, esta problemática nos demuestra que el Estado no está haciendo nada, que es ausente en estas partes. ¿Y qué pasa, digamos, si nos vamos a Bogotá? Que en Bogotá los colegios privados todavía siguen, los papás todavía tienen esos tabús de que les enseñen, ese miedo de que les enseñen sobre estas cosas y que de pronto les resulten chiquitos mirando, pero es que mirando un montón de cosas, pero es que si no les enseñamos desde pequeños, ellos mismos van a tener que aprender solos, por su cuenta o por terceros. Y es mejor darles una educación integral, segura y consciente y formada a algo que no les nutra, que no les enriquezca su conocimiento. Y es precisamente que era necesario resaltar y hablar el día de hoy de este tema en este podcast, porque es algo que nos compete a todos, porque sigue siendo una lucha constante, porque toca seguir informándonos, porque soy partidaria de que el conocimiento es la mejor herramienta para poder salir adelante frente a muchas situaciones. La educación nos lleva a tomar decisiones seguras, a tomar decisiones informadas y empoderadas, que estemos completamente empoderadas de lo que somos como mujeres, del potencial y del poder que tenemos en la sociedad, no solo frente a lo sexual y reproductivo, sino a todos los derechos como tal. Me alegra que se hayan quedado hasta acá y nos vemos en otro podcast.